Le pido por favor, cogen sus Biblias. Vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, por favor. Y mientras que estén buscando ahí en Romanos 13, ustedes conocen muy bien que nuestro mundo ha cambiado dramáticamente, ¿no es cierto? En los dos últimos años. Y este virus ha causado a algunos países a tomar decisiones que está afectando mucho nuestras vidas de maneras que tal vez nunca imaginábamos. Y cada día parece que hay una nueva decisión por el gobierno. Y obviamente nosotros tenemos inquietudes, tenemos preguntas en cómo reaccionar como cristianos en cuanto a todo eso. Entonces la semana pasada prediqué la primera parte de esta pequeña serie fue titulado El cristiano, la vacuna y el gobierno. Entonces, en esta noche, Dios mediante, quiero darles la segunda parte de este tema. Y el punto principal que quise enfatizar o destacar en la prédica de la semana pasada era que, bueno, definitivamente hay un montón de diferentes opiniones en cuanto la vacuna o en cuanto mascarillas, lo que sea. Hay muchos cristianos y ellos tienen muy buenas razones del por qué no debe recibir la vacuna. Y sus preocupaciones son algo entendibles. Y ellos tienen muchos eruditos y sabios que respaldan sus opiniones. De la misma manera, hay muchos buenos cristianos y ellos sí han recibido la vacuna y ellos sí tienen razones muy buenas y sus preocupaciones son muy entendibles. Y también ellos tienen eruditos y sabios que respaldan a su opinión. Entonces, el punto principal de la prédica de la semana pasada era para enfatizar, mira, que hay muy buenas personas en este lado, en pro, y en otro lado, en contra de la vacuna o lo que sea. Entonces, muy buenas personas en los dos lados en este debate. Entonces, si usted ha recibido la vacuna, usted no está en pecado por hacer eso. Si usted no ha recibido la vacuna, tiene sus opiniones en cuanto a eso, tampoco usted no ha pecado. Entonces, yo voy a respetar la decisión que usted tomó. Y espero que usted respete a los demás también si va en contra de su decisión. Pero mi preocupación principal, hermanos, era para animarnos a no dejar esta situación a causar divisiones en la iglesia, en su familia o con otras personas en realidad. Satanás le encantaría dejar esta situación a causar disputas o peleas o conflictos, divisiones en la iglesia. Mira, sí hay ciertas cosas, como mencioné la semana pasada, en donde nosotros deberíamos tener divisiones. Por ejemplo, si alguien está enseñando una falsa doctrina de que Jesucristo no resucitó físicamente, bueno, definitivamente tenemos que tener una división con esa persona y no estar de acuerdo con esa persona. Si alguien enseña que la Biblia no es inspirada, por ejemplo, solo es un libro lleno de mitos, o si es una persona que dice el mundo comenzó con un Big Bang y Dios no tuvo nada que hacer con la creación del mundo, o la salvación solo es por obras, no solo por fe, también tiene que tener ciertas obras. Bueno, en esas ocasiones, en esos ejemplos, definitivamente tenemos que enfrentar esa falsa enseñanza y corregir esa falsa enseñanza. Básicamente tener la misma actitud que Pablo tuvo cuando él dijo en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea que anatema. Una palabra bien fuerte. Sí, tenemos que enfrentar esa falsa enseñanza y básicamente causar una división con esa persona si esa persona no está dispuesta a cambiar su opinión. Entonces, con doctrinas claras en la Biblia, sí son, es algo justo para enfrentar esa situación y si es necesario causar una división. Pero en cuanto a nuestros, los otros hermanos de la iglesia, las doctrinas claras que están reveladas en la Biblia, sí, ahí nosotros deberíamos ser del mismo sentir. Tenemos que estar en la misma página, bíblicamente, en esas doctrinas claras. No deberían existir divisiones en nuestra iglesia en cuanto a esas doctrinas. Pero si alguien comienza a enseñar una doctrina falsa, ahí sí tendremos que dividirnos y combatir contra eso. Pero esta situación de la vacuna y otros temas y opiniones que no son claramente explicadas en la Biblia, no es una doctrina esencial del cristianismo. Bueno, ahí tenemos, hermanos, la libertad de tener diferentes opiniones y obviamente tener paciencia uno con el otro y respetar uno con el otro y demostrar que queremos a nuestros hermanos, aunque tienen diferentes opiniones. Recuerda que la semana pasada usé esa ilustración en Romanos 14, cuando habían dos diferentes opiniones en cuanto a la carne ofrecida a ídolos. Entonces había algunos cristianos en esa iglesia, pensaron, está bien comerlo, otros no, fue ofrecido a un ídolo. Y el consejo de Pablo en ese momento era, mira, tener paciencia no es algo como una doctrina fundamental de la iglesia. Entonces tenemos que respetar y ser paciente. Entonces tenemos, hermanos, a que no dejar a Satanás a dividirnos sobre ese tipo de asunto. Es una área gris y tenemos que tener gracia y humildad uno con el otro y el amor debe reinar en nuestra congregación en ese tipo de caso, con, por ejemplo, la vacuna, el mascarillas, etc. Entonces, este virus y la vacuna y esta situación es una situación en donde el gobierno de Ecuador y muchos gobiernos de diferentes países están muy involucrados. Entonces, yo quiero saber, tal vez usted tiene la pregunta, ¿Dios tiene en su palabra algún tipo de opinión o sugerencia o dirección para nosotros en cuanto a nuestro gobierno? ¿Cuál es el papel de nosotros? ¿Cuál es el papel del gobierno, su autoridad sobre nuestras vidas? ¿Dios tiene algo para decirnos? Bueno, sí, por eso le he pedido a ir a Romanos capítulo 13. Entonces, quiero primeramente hablar sobre esta responsabilidad que nosotros tenemos en cuanto a la autoridad o el gobierno civil, se puede decir. Mira versículo 1, ahí en sus Biblias, por favor, Romanos capítulo 13, y versículo 1 dice, sométase toda persona en las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Está diciendo que el gobierno de su país es algo que fue establecido por Dios. Mira versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Queréis, pues, no temer la autoridad de su gobierno, básicamente? Bueno, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor. Mira, escucha esa palabra otra vez. Está hablando del gobierno. Es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, quiere decir esa penal capital, no lleva en vano la espada, pues es servidor, otra vez esa palabra, es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pero lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto Mira lo que Pablo dice aquí. Pagáis también los tributos. ¿Qué quiere decir? Impuestos. Porque son, ¿y cuál es la siguiente palabra otra vez? Servidores. Servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, vamos a hablar de la primera palabra que está en este párrafo. ¿Cuál es la primera palabra en versículo 1 de capítulo 13? Míralo, ¿qué dice? ¿Cuál es? Sométase. Esa palabra en griego es la palabra upotasso, y es una palabra en griega, pero es una palabra militar. Sométase es una, fue una palabra militar en el tiempo de Pablo que se refería a soldados que por su rango estaban sujetos bajo la autoridad absoluta de un oficial superior. Eso era la palabra en el tiempo de Pablo. Eso era el término que el Espíritu Santo escogió para poner en esta, en este párrafo aquí, para describir, hermanos, escúcheme bien, para describir nuestra responsabilidad con nuestro gobierno. Entonces, también esta palabra, déjame explicarlo, es un imperativo. ¿Qué significa un imperativo? Quiere decir que es un mandato, no es una opción. Entonces, un cristiano debe colocarse por voluntad propia bajo sumisión a todas las autoridades superiores sin importar cuáles sean. Entonces, aquí en este párrafo no habían excepciones de este mandato con referencia, por ejemplo, a la moralidad del líder o del presidente. No, no importaba en este párrafo, no importaba si las autoridades eran competentes o incompetentes. No, ni habían la excepción de que si el líder o el presidente de un país era inmoral. No hablaba ni de la crueldad o de la bondad o impiedad de las personas que ocuparon esas posiciones en el gobierno. ¿Sabe quién era el rey en ese tiempo cuando Pablo escribió esto? ¿Sabe quién era el rey? Era Nerón. Nerón era uno de los reyes más malvados que jamás ha vivido. Nerón mataban a cristianos cuando le daba la gana, cuando quería ser entretenido. Quemaron a cristianos. Era un dictador asesino. Sin embargo, eso era la circunstancia, eso era el contexto cuando Pablo escribió: sométase a toda persona a las autoridades superiores. Entonces, hermanos, los cristianos deben ser ciudadanos modelos, conocidos por guardar la ley y no por armar pleitos, por ser obedientes, no por rebeldes, respetuoso del gobierno y no como detractores. Eso es la enseñanza principal, hermanos, de Romanos 13. Ok, yo sé que en la mente de algunos de ustedes, ustedes están haciendo la pregunta, pero pastor, ¿hay un momento cuando puedo yo rechazar un mandato del gobierno? Bueno, y la respuesta es sí. Solo existe una limitación a la obligación que el creyente tiene en someterse al gobierno. Es cuando el gobierno le está dando un mandato, pero que va contra una clara palabra en la palabra de Dios. Un claro mandato en la palabra de Dios. Hay algunos ejemplos en la Biblia de cuando cristianos hicieron eso. Por ejemplo, ¿recuerda esa historia en Daniel capítulo 3, cuando Nabucodonosor estaba exigiendo a todo su país, tiene que inclinarse delante de esta estatua de oro, tiene que adorar esa estatua, básicamente adorar a mí, él estaba diciendo? Pero la Biblia dice que solo tenemos, deberíamos dar esa adoración al verdadero Dios. Mira, eso es la razón por la cual Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron, no doblaron sus rodillas. Se quedaron de pie y no adoraron a esa estatua, aunque fue una ley del gobierno. ¿Por qué? Sí, eso definitivamente iba en contra un mandato claro de Dios. Estamos hablando de ese libro de Daniel. Aún Daniel recuerda que había una ley en su país de que los ciudadanos solo deberían orar a los dioses falsos. Bueno, él no les hizo caso. Por eso le pusieron ahí con los leones. ¿Recuerdan eso? Entonces, él, entendiendo que la Biblia dice, es una orden, solo debo orar al verdadero Dios. Entonces, yo voy a seguir haciendo eso, aunque hay una ley en mi país que dice que no debo hacer eso. Entonces, son casos ahí cuando somos permitidos por Dios a no hacer caso a nuestro gobierno. Cuando es claro que va en contra algo muy claro en la palabra de Dios. Tal vez el ejemplo más conocido que nosotros tenemos está en Hechos 5, cuando Pedro, ¿recuerda eso? Los líderes de los judíos estaban exigiendo a Pedro y los discípulos, no pueden evangelizar, no pueden hablar del Señor Jesucristo ya. Bueno, eso es cuando Pedro respondió con esas palabras famosas. Mira, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, son ejemplos de momentos cuando nosotros podemos decir al gobierno, ok, hay un versículo claro que Dios espera de mí y usted me está pidiendo algo que va en contra de ese versículo bien claro, una doctrina clara en la palabra de Dios. Entonces tenemos el derecho, la obligación de obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero siempre y cuando las leyes de un gobierno no va en contra de un versículo claro en la palabra de Dios, yo tengo la responsabilidad de cumplir con Romanos 13 y someterme a esa ley. Por ejemplo, si el gobierno dice solo puede usar dos focos en su casa a la vez, bueno, aunque tal vez no me agrade eso, yo quiero tener 5 o 10 focos en mi casa, pero bueno, es una ley, no es contra un versículo en la Biblia, tengo que someterme a esa ley del gobierno. Si ellos dicen, por ejemplo, una locura, si dicen que tenemos que usar camisas rojas los viernes, bueno, tal vez no me gusta, no me agrada hacer eso, pero si eso es la ley de Ecuador, voy a tener que ponerme una camiseta roja. Entonces, pero porque eso no va en contra un versículo claro en la palabra de Dios. Pero escúcheme bien, hermanos. Al momento que el gobierno me dice, ok, usted no puede observar la cena del Señor en su iglesia. Ah, ahí sí es un mandato de Dios. Ahí sí tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el gobierno me dice, ya no puedes evangelizar a su vecino. Bueno, ahí sí tengo el derecho de no obedecer a la ley de Ecuador. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero déjeme decir, hermanos, en general, nosotros como ciudadanos de nuestro país deberíamos hacer un gran esfuerzo de obedecer al gobierno. No porque los líderes son morales, no porque los líderes, ok, ellos son inteligentes y competentes, ahí ya ellos merecen mi obediencia. No, recuerda Romanos 13, la explicación del por qué nosotros deberíamos obedecer al gobierno es porque Dios estableció esa autoridad en cada país. Recuerda la palabra que yo repetí algunas veces, son siervos de Dios. Ah, eso es la razón por la cual debo someterme a todas las reglas y leyes de un país, de un gobierno, siempre y cuando no va en contra la palabra de Dios. Entonces, tal vez tiene la pregunta de millón ahora. Pero, pastor, ok, ¿qué pasará si el gobierno de Ecuador ya hace la vacuna como un requisito obligatorio? Bueno, déjeme decir que de lo que yo entiendo aquí en Ecuador, la vacuna, recibir la vacuna, tener la vacuna, no es una ley, no es parte de su constitución. So, es un decreto, es algo que el gobierno desea que todos lo hagan, pero no es parte de su constitución, no hay multas, por ejemplo, si no lo tienes. Pero vamos a imaginarnos un ratito aquí, si en el futuro ya es una ley, ya es parte de su constitución, ya es parte de eso. Entonces, vamos a tener que luchar un poquito con esa pregunta, porque acabamos de ver en el versículo Romanos 13, tengo que someterme al gobierno siempre y cuando no va en contra de un versículo claro en la palabra de Dios. Entonces, déjame explicar algo. Hay muchos cristianos que tal vez no es algo que ellos quieren hacer, no quieren poner una inyección en su cuerpo, pero piensan estos cristianos que, bueno, si el gobierno me está, ya es una ley, ya es parte de nuestro país, ya es una parte de la Constitución, es un requisito obligatorio, y queremos obedecer Romanos 13, también hay otros capítulos que habla de esta sumisión al gobierno, Primera de Pedro 3 y Tito 3 también habla de eso. Bueno, queremos someternos a la palabra de Dios, y no es una violación clara en la palabra de Dios, delante de los ojos de Dios, en cuanto a la vacuna, etc. Entonces, voy a someterme a eso. Bueno, permítame añadir aún más confusión a este tema. Si no estás confundido ahora, va a ser aún más confundido. Hay algunos cristianos que piensan, no más estoy mencionando estas opiniones que existen entre este círculo de los cristianos, y algunos cristianos piensan que recibir la vacuna sí es algo que va en contra de la palabra de Dios, y ellos usan ciertos versículos para decir, podemos desobedecer Romanos 13 porque sí hay un versículo que explica mi opinión. Mira, y déjame decir aquí, esto no es mi interpretación de esto, nomás estoy compartiendo algunos argumentos de algunos cristianos en cuanto a esto. Ustedes, por ejemplo, han escuchado el versículo 1 Corintios 6, 19, que dice, cuando Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es, qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Entonces, algunos cristianos, los que tienen una opinión muy fuerte en cuanto a la vacuna y en realidad piensan que la vacuna puede hacerle mucho daño, su razonamiento es así. Bueno, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no pertenece a mí, pertenece a Dios. Por lo tanto, yo debo hacer cosas que solo son saludables para mi cuerpo. Y en mi opinión, esto como ellos piensan, en mi opinión, la vacuna tal vez puede hacer daño a este cuerpo que pertenece a Dios. Entonces, ellos piensan que ese versículo le da el permiso, la justificación de no obedecer a Romanos capítulo 13. Bueno, déjame mencionar algunas cosas en cuanto a eso. Eso sí es la opinión de algunos cristianos, pero también déjame mencionar estos puntos. En cuanto a 1 Corintios capítulo 6, nosotros hemos estudiado ese capítulo en la iglesia en el pasado. El contexto inmediato de ese capítulo tiene que ver con fornicación, tiene que ver con pecado sexual antes de el matrimonio o fuera del matrimonio. Entonces, Pablo definitivamente estaba diciendo, mira, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por supuesto, no debes usar su cuerpo para cometer este pecado, que es bien claro, es un pecado en la Biblia, la fornicación. Entonces, hay cristianos en el otro lado de este debate y dicen, ah, mira, 1 Corintios 6, el contexto es fornicación. Entonces, no está hablando de comer de una manera saludable o no poner una vacuna en su cuerpo Entonces, en realidad no se puede aplicar ese entendimiento, ese punto de vista, para justificar la desobediencia de Romanos 13. Entonces, mire, estoy mencionando esto para decirle, para explicarle que no es una cosa muy fácil para explicar muchas veces. Hay otros cristianos, por ejemplo, que mencionan el segundo mandato más grande en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Recuerda, Mateo 19:19 dice, amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Sí, entonces, algunos dicen, si usted ama, si eso es el gran mandamiento, el segundo mandamiento más grande en el Nuevo Testamento, debes amar a su prójimo como a sí mismo, usted debe recibir la vacuna para que no sea contagioso. Entonces, si usted ama a su prójimo, va a hacer todo lo posible para proteger a su vecino, su prójimo, de ese virus. Entonces, por supuesto, eso es una posición de un cristiano que piensa que la vacuna es algo bueno y que sí está dando mucha protección en cuanto al virus. Entonces, ellos dicen, mira, también no solo dicen que es para demostrar que usted ama a su prójimo y quiere proteger la salud de ellos. También ellos dicen esto, mira, si usted no recibe la vacuna, su vecino, una persona que no conoce al Señor, si él se entera de que usted no se ha vacunado, él tal vez va a pensar que usted en realidad no le ama, porque está haciendo algo para poner su salud en riesgo. No está preocupado usted por la salud de él, por su seguridad. Entonces, estos son algunos de los argumentos que está existiendo ahora en cuanto a la vacuna. Algunos cristianos dicen, mira, usted puede dañar su testimonio. Con ese vecino que no conoce al Señor, estás perdiendo la oportunidad posiblemente de hablarle del Evangelio. Porque si su vecino es una persona que dice, la vacuna es muy importante, pero yo sé que este cristiano no ha recibido la vacuna, entonces yo no voy a permitir a él en mi casa para evangelizarme, porque voy a estar corriendo el riesgo de contagiarme. Entonces algunos cristianos dicen, nosotros como cristianos deberíamos considerar eso, de tal vez perder la oportunidad de evangelizar a un incrédulo porque tiene miedo por el hecho de que no hemos sido vacunados. Vuelvo a repetir, hermano, solo estoy mencionando estos diferentes puntos de vista para que usted sepa cuáles son los argumentos en el cristianismo por algunos cristianos. Son diferentes cosas que algunos cristianos están considerando con esta gran pregunta, si debo recibirlo o no. Algunos piensan, ¿esto va a dañar la salud de mi familia? Porque yo tengo una responsabilidad de proveer una buena salud a mi familia. ¿No tengo yo la responsabilidad de hacer eso bíblicamente? También, como acabo de mencionar, ¿esto puede estorbar la posibilidad de evangelizar a mis vecinos? Y algunos de estos cristianos están pensando de esta forma y diciendo, mira, Jesucristo murió por mí en la cruz. ¿Debería yo estar dispuesto a recibir tal vez la vacuna a fin de seguir teniendo la oportunidad de evangelizar a mis vecinos? Entonces, mira, yo voy a respetar si eso es parte de su lucha en cuanto a todo esto. Pero sí quiero mencionar nuevamente, en cuanto a esos versículos que algunos han utilizado para justificar su opinión de no obedecer al gobierno, Romanos 13, 1 Corintios 6, ellos dicen, el templo, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Quiero mencionar nuevamente, el contexto inmediato en ese párrafo tiene que ver con el pecado sexual. No tiene que ver, no dice nada de una vacuna o no dice nada en cuanto a la salud. Entonces usted va a tener que orar mucho y estar convencido que ese versículo, Dios le está dando ese versículo para justificar a usted a no obedecer un versículo muy claro, Romanos 13, que dice que deberíamos someternos a la autoridad de los gobiernos. Entonces, hermanos, en estos dos prédicas, he tratado de explicar los dos lados de tal manera que espero que hay algunos de ustedes ni pueden adivinar cuál es mi posición. He tratado de mencionar el pros y contra de la vacuna, pero sí quiero compartir con ustedes, hermanos, algunos pensamientos personales en cuanto a esto. Por ejemplo, si llegará un día cuando el gobierno aquí en Ecuador ya le hace un requisito obligatorio, aunque personalmente no prefiero la vacuna, lo voy a recibir. ¿Por qué? Bueno, ahora vuelvo a repetir, entiendo que no es una ley, no es parte de su constitución, pero si llega a ser un requisito obligatorio, ahora sí, voy a someterme y hacer y recibirlo. Aunque prefiero que el gobierno le permite a cada ciudadano a tomar la decisión si quiere recibir una inyección en su cuerpo. Eso es mi preferencia personal. Pero si ya es un requisito obligatorio, voy a someterme a eso. ¿Por qué? Porque quiero seguir pensando y trabajando en una cosa que es de suma importancia para mí. ¿Cuál? ¿Cuál es? Evangelizar a las personas aquí en Ecuador. Entonces, yo no quiero ser conocido, hermanos, personalmente, yo no quiero ser conocido como un pastor que está gritando en el YouTube o gritando en las calles contra las decisiones del gobierno en cuanto a la vacuna. No quiero mi foto en el periódico de mí gritando con mi boca abierta, con grandes venas saliendo de mi cuello y mi puño ahí contra el gobierno. No, yo no quiero ser conocido de esa manera. Si voy a llegar a tener mi foto en los periódicos de aquí de Ecuador, bueno, yo quiero que sea una cosa que es muy clara en la palabra de Dios. Entonces, déjeme decir esto, hermanos. Yo estoy muy agradecido a las personas aquí en Ecuador, a abogados, lo que sea, que todavía están tratando de convencer a su gobierno que no lo hagan como un requisito obligatorio. Estoy muy agradecido por ellos. Y eso está bien. Si tal vez alguien, un ciudadano, un cristiano, no está de acuerdo con una ley de su gobierno, aunque si sea una cosa pecaminosa, mira, nosotros podemos compartir nuestras opiniones, pero dentro del marco establecido por la ley civil y teniendo respeto por las autoridades civiles. Hay que tener esa combinación. Vuelvo a repetir, definitivamente, usted puede expresar sus creencias, ¿cómo? Por el derecho que nosotros tenemos aquí en Ecuador, por votar por ciertos candidatos. Tenemos ese poder todavía, gracias a Dios. Y está bien, por ejemplo, cuando un cristiano, si quiere estar involucrado en el gobierno civil, mira, lo tenemos los ejemplos de Daniel y José en Egipto, son buenos ejemplos. Sí, deberíamos aprovechar, por ejemplo, los recursos legales y efectivos para la sustitución de leyes y gobiernos malos por buenos. Pero, hermanos, definitivamente como cristianos, deberíamos tener el gran anhelo de ser conocidos como personas pacíficas. El mundo grita, el mundo se queja, pero nosotros como cristianos, seguidores del Señor Jesucristo, deberíamos tener el anhelo de ser conocidos como personas humildes y diferentes al mundo. Póngase a pensar, por ejemplo, un ejemplo de Pablo. Pablo fue acusado en falso de quebrantar la ley de Roma. Le azotaron. Le pusieron en una cárcel horrible. Sin embargo, cuando nosotros leemos el consejo de Pablo, él no animó a los cristianos en Roma: pelean, pelean, pelean contra las injusticias del gobierno, por sus derechos, etc. No, en realidad era el opuesto: someterse, honrar a ellos y orar por ellos. Por eso nosotros comencemos cada culto de oración tratando de cumplir con ese versículo, de orar por nuestras autoridades. En realidad, hermanos, yo quiero ser más y más como ese gran profeta Daniel. Déjame recordarles de algo interesante en la vida de Daniel. ¿Recuerda cuando los enemigos de Daniel estaban tratando de acusar a Daniel por algo contra la ley, porque ellos eran celosos de su posición, querían quitar a Daniel de esa posición? Escuchen nomás lo que sus enemigos dijeron contra Daniel. Escuchen nomás, escuchen. Esto está en Daniel 6, pero escuchen nomás. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Escuchen. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces ellos estaban buscando en la vida de Daniel una falta, un vicio, una equivocación en cuanto a la ley de su país. Ahora viene el versículo clave. Escuchen nomás. Esto está en Daniel 6, pero escuchen. Entonces dijeron aquellos hombres, recuerda, esas personas buscando algo para acusar a Daniel. Ellos dijeron esto: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallemos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Qué es lo que ellos estaban diciendo? Básicamente, los enemigos de Daniel estaban diciendo: mira, nosotros no vamos a encontrar una infracción contra Daniel en cuanto a las leyes de nuestro país. Él siempre está obedeciendo la ley de este país. La única manera en cómo nosotros vamos a tener la posibilidad de acusar a Daniel es si nuestro país le dice que tiene que hacer algo que va en contra, algo claro que está en la ley de Dios. Eso es el tipo de testimonio, hermanos, que yo deseo. Que yo deseo para su familia, para nuestra iglesia. Si tengo que irme a la cárcel aquí en Ecuador, bueno, y oponerme contra algo de una ley de Ecuador, bueno, yo no quiero irme a la cárcel por el asunto de la vacuna. Si alguien me pregunta en la cárcel: ¿por qué estás usted aquí? Es porque yo no quise recibir la vacuna. No, si yo voy a la cárcel aquí en Ecuador porque estoy oponiéndome contra algo en Ecuador, quiero que sea relacionado con una doctrina muy clara en la palabra de Dios. Yo quiero decir, por ejemplo, estoy aquí en la cárcel porque me dijeron que no pudo predicar el evangelio. O estoy aquí en la cárcel porque la ley de Ecuador dice que no podemos celebrar la cena del Señor, pero la Biblia dice que tengo que hacerlo. Por eso estoy en la cárcel. Mire, ¿sabe qué, hermanos? Que los judíos, los israelitas, ellos querían que Jesús se rebelara contra las injusticias de Roma. Ellos querían, estaban buscando un Mesías que iba a liberarles de ese gobierno malvado. Pero cuando usted lee los evangelios, hermanos, cuando usted lee los evangelios, usted no se encuentra eso. En cualquier lugar donde se fue el Señor Jesucristo, él predicaba y predicaba. Él usó su energía, su dinero, su esfuerzo en esa dirección. Entonces, no animó a Pedro y a Juan: vamos en contra de esta injusticia de Roma. No, él salió evangelizando y tratando de explicar el camino hacia el cielo. Es interesante, hermanos, le voy a pedir, vamos a Primera de Pedro, porque mencioné que en Primera de Pedro también encontramos aquí un poquito de instrucción en cuanto a este asunto. Primera de Pedro está casi al final de su Biblia, pero recuerda que esta epístola de Pedro fue escrito, este libro fue escrito para cristianos, escuchen bien, para cristianos que estaban siendo perseguidos por el gobierno. Cristianos que estaban siendo perseguidos por el gobierno. Entonces, para mí es bastante interesante en ese contexto que ahí es donde nosotros encontramos el versículo en capítulo 2, mira capítulo 2, este versículo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 dice: Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Mira, avancemos a versículo 17. Recuerda, este libro fue escrito para cristianos que estaban sufriendo debajo de la persecución del gobierno. Mira versículo 17. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y ¿qué más? Honrar al rey. Recuerda quién era el rey en ese momento. Un hombre bien malvado. Estos cristianos estaban siendo perseguidos por el gobierno, pero estos cristianos estaban siendo perseguidos por cosas bíblicas, porque estaban evangelizando, porque estaban solo adorando al verdadero Dios, no a los dioses falsos. Y Pedro, aun en esas ocasiones, hermanos, Pedro estaba dando instrucción a este grupo de cristianos que estaban sufriendo por doctrinas de la Biblia, claras doctrinas. Y mira el consejo de Pedro, aquí es donde quiero concluir en esta noche. Mira capítulo 2, mira versículo 20. Todos mirando, mira versículo 20. Aquí viene el consejo de Pedro en cuanto a esa situación. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, eso quiere decir que, ok, estoy adorando a mi Dios, solo a mi Dios, no a otros dioses falsos, y estoy sufriendo por tomar esa decisión. Algo que es bien claro en la palabra de Dios. Ok, haciendo lo bueno, sufrís o lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21, míralo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿y qué dice? ¿Cuál es la siguiente palabra? Dejándonos qué? Ejemplo, ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Versículo 22. El cual, ¿cuál fue su ejemplo? No hizo, perdón, mira esta descripción de esta persona, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Mira, hablando de una injusticia. Cristo sufrió de la injusticia más grande que jamás ha existido. Sin embargo, mira el ejemplo del Señor Jesucristo en esa situación. Versículo 23. Y recuerda, Pedro dijo, dejándonos ejemplo. Mira versículo 23. Quien cuando le maldecían, ¿qué? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, está diciendo al Padre Celestial, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él encomendó su vida al Padre. Ellos estaban siendo afligidos por ser cristianos, por doctrinas claras en la Biblia. Y Pedro dice aquí, tenemos que seguir el ejemplo, la actitud, las acciones de nuestro capitán, de nuestro Salvador. Mira, ni estamos hablando aquí en este contexto de 1 de Pedro 2 de cosas dudosas o borrosas como la vacuna o con un versículo que no está muy claro en la explicación de la vacuna. Entonces, si nosotros aquí en 1 Pedro capítulo 2 no deberíamos gritar o pelear o insultar el gobierno contra el gobierno cuando ellos dicen que no podemos hacer ciertas cosas que definitivamente son bíblicas, ¿cuánto más, hermanos, deberíamos tener esa actitud cuando tiene que ver con algo con la vacuna, algo que no claramente existe un versículo en cuanto a eso? Entonces, hermanos, yo quiero ser conocido como una persona que predica la palabra de Dios. Yo quiero en realidad ser conocido como una persona que está tratando de obedecer a Romanos capítulo 13, como un ciudadano de Romanos 13. Si tengo que ir a la cárcel por algo aquí en Ecuador, si tengo que oponerme en contra del gobierno aquí en Ecuador, yo quiero que sea una cosa mucho más honrosa y preciosa, como una doctrina clara en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo cuando el gobierno trató de una manera injusta con una persona justa y perfecta. Él nos dejó un ejemplo. Entonces, eso es el ejemplo que yo quiero seguir, hermanos. Vuelvo a repetir. Espero como pastor, espero que estoy convenciéndole de que no deberíamos dejar esta situación a causar divisiones en nuestra iglesia, peleas, conflictos. No, tenemos que amar uno al otro, respetar la opinión y entender también, hermanos, que el mundo está observándonos. Los incrédulos están observándonos, aún ángeles. Están observándonos en cómo nosotros vamos a reaccionar en cuanto a esto. La autoridad que Dios estableció aquí en este país. Entonces, nuestra meta principal, hermanos, es seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Cuando Él fue tratado mal, de una manera injusta. Entonces, tenemos ese ejemplo en 1 de Pedro capítulo 2. Entonces, yo me imagino que tal vez ahora tiene aún más preguntas, inquietudes, posiblemente. Y eso está bien, pero yo quise nomás mencionar algunos de los argumentos de algunos cristianos, pero mi entendimiento en cuanto a la vacuna, ahora no es como un mandato del gobierno, no me va a multar, no es parte de la Constitución. Entonces, estoy bien si sigo en mi mismo camino, pero si llegará un momento en el futuro, ya es obligatorio, ya es parte de la Constitución, aunque tal vez no estoy de acuerdo, pero no es una cosa claramente explicada en la palabra de Dios, entonces voy a someterme. Mira, los gobiernos del mundo siempre ha maltratado a los cristianos. Entonces no va a ser la primera vez. Y si usted está de acuerdo con la vacuna, aún más fácil para usted. Y está bien tener esa opinión. Está completamente bien, porque no es una cosa claramente que la Biblia nos ha enseñado que esto y esto no es pecado. Son preferencias. Vuelvo a repetir, espero que esto no vaya a dividirnos para nada. Respetar. Y si usted tiene más preguntas o quiere conversar conmigo, podemos reunirnos en algún momento y hacer sus preguntas y podemos hablar de los pros y contras de las mascarillas o de la vacuna, etcétera, etcétera. Pero quise mencionar esos pasajes claves de Romanos 13. Ahí sí es clarísimo someterse. Primera de Pedro 3, Tito 3, también habla de eso. Entonces, cada persona va a tener que pensar bien y orar mucho y estar convencido completamente, bíblicamente, si va en contra algo del gobierno, si pasará en el futuro, que ya es un requisito obligatorio.